Suena la música que indica que ya por lo menos la mitad de los locos por el cine anda por aquí. Así es que, él es loco y medio.
Loco
o sea,
y medio, exacto. Vaya.
Bien, pues dele para allá, Charles.
Bueno, tenemos que decir que el profesor Benítez estará actuando en una producción. ¿Cuál es el título, Benítez, de esta película que tú estarás? Señores, bueno, Brad Pitt va a lanzar una ginebra nueva. Van a aprovechar el Festival de Cannes de este año para el lanzamiento oficial de una ginebra que se llama The Gardener, el jardinero. Y para ello se ha unido a una familia prestigiosa en ese ambiente de la fabricación de vinos y bebidas espirituosas francesa. Entonces, la familia Perrin, Matthew Perrin y Brad Pitt son los creadores de esta ginebra The Gardener. Porque hasta ahora, bueno, ustedes saben que en el ambiente de la tequila hay muchos nombres como George Clooney, La Roca, Dwayne Johnson, Kevin Hart, el comediante. Todos han estado ligados a ese mundo de la tequila. Y dentro de la ginebra, ¿quiénes han estado involucrados con la ginebra? Bueno, Ryan Reynolds, el hombre de Deadpool, Ryan Reynolds. Y también, bueno, la ginebra de Ryan se llama Aviation Gin. Y la de Emma Watson, René Gin. Hay algunos más, pero ahora Brad Pitt va a meterse en la competencia con el lanzamiento de esta ginebra que se llamará The Gardener French Riviera. El jardinero de la Riviera Francesa es el nombre completo. Y parece que él ya tiene tiempo, aparte de que ha estado varias veces en el Festival de Cannes, él ha estado operando lo que se llama un lagar. El lagar es el sitio donde se machacan las uvas, donde se procesan. Y hace tiempo que él viene operando esa, que lleva el nombre, un nombre bastante interesante, por cierto, Chateau. Ahí es que él tiene su empresa de procesar vinos, Chateau Mirabal. Pero de Mirabal con B corta, no el Mirabal de nosotros. No. Entonces vamos a esperar a ver cómo le va eso ahí, porque si hay un mercado que produce es esta el del etílico, porque la gente siempre, bueno, le gusta, saca tiempo y dinero para esto. Bueno, vámonos con una información a propósito del Festival de Cannes, que será este mes allá en Francia. Natalie Portman dice: necesito dejar el drama para la pantalla. Y está en el Festival de Cannes para hablar de su papel en la película May December de Todd Haynes. Natalie Portman es actriz, productora y, ¿cómo? Parece que ella también está invirtiendo en el fútbol. ¿Cómo? Y dice que, bueno, recuerden que ella hace mucho tiempo que trabajó con Luc Besson. ¿Se acuerdan de la película de Profesional? The Professional. Donde ella estaba como con... ¿Cuántos años tenía?
Tenía como 11 o 12 años. Más
o menos. Sí, la mamá de ella andaba para arriba y para abajo con ella. No, pues no puedo dejar a mi hija sola, ¿qué pasa? Entonces, ella, entre otras cosas, está aprovechando su paso por Cannes en esta oportunidad para hablar de su relación con Luc Besson, el director, productor francés, ¿verdad? Entonces, ya dice, realmente yo no quiero hablar de muchas cosas que han ido pasando con el tiempo. Y ella, esta película nueva del director Todd Haynes, repito, donde ella es protagonista, la película se llama May December, se estrenará el día 20, hoy estamos a 12, en 8 días se va a estrenar en Cannes, ahora el día 20 de este mes de mayo, en el que ella hace el papel de Elizabeth, una actriz que está investigando para interpretar a Gracie, una mujer que está, bueno, apareciendo en esos, en una especie de escándalo de periódicos tabloides que dura décadas. ¿Te gusta la historia de ese tipo, Carlotti? Esos escándalos motorizados por los tabloides.
No, suelen ser, bueno, el chisme entero tiene, pero...
Sí, pero mira, mira lo que desata este escándalo en tabloides. Que ella es una mujer que está casada con un hombre que es 23 años más joven que ella. Ajá, y...
Pero eso es problema de ellos dos.
Pero si claro él... que sí. Pero yo no entiendo por qué estos periódicos hacen un escándalo de eso. Porque cada quien se enamora de quien le da su gana. No es así, profesor Benítez. Entonces, ella está hablando, entre otras cosas. Bueno, recuerden que ella protagonizó películas como Cisne Negro, Black Swan, Leon, The Professional, la que les dije, que dirigió Luc Besson. Y parece que ese tipo de trabajo, ella dice, entre otras cosas, Natalie Portman, realmente yo siempre he tenido curiosidad por la actuación. Es un tópico que siempre me ha interesado y que siento que es como un retorno a mucho de mi trabajo anterior. Dice ella, la interrogante de si... ¿Puede el arte ser amoral? Este drama, bueno, oigan bien, esta película está hecha, pero todavía no tiene distribución. Y está aprovechando el Festival de Cannes precisamente para conseguir distribución. Es la primera película de una nueva compañía productora que ella ha creado, que se llama Mountain A, junto a su socia, la productora francesa Sophie Mas. Vamos a ver entonces qué pasa. Vamos a ver qué ocurre finalmente. Y vamos a recordar que la República Dominicana participa en este Festival de Cannes. No con películas, porque no tenemos la calidad todavía, pero sí en el marché, o sea, en el mercado, para buscar colocación de sus películas a nivel internacional. Eso sí. Bueno, de allá, desde Cannes, vámonos hasta Bolivia, donde los cineastas bolivianos, aquí conocemos muy poco cine de Bolivia, pero... Los cineastas bolivianos han recuperado la calma, ya que el gobierno de ese país hizo efectivo el pago al programa que se llama Ibermedia. El Ministerio de Economía saldó su deuda, que ascendía a $300,000, correspondiente a 2 años de su participación como nación en esta iniciativa que fomenta las coproducciones entre países iberoamericanos. Dice, ahora nos toca trabajar para poder pagar la cuota de este año. Aseguramos que la situación no vuelva a repetirse dentro de lo posible. Hablado Germán Monge, director de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos. El proyecto Ibermedia es un programa de ayuda a proyectos cinematográficos en toda América Latina, ya que son 23 países. Ahí está República Dominicana. Bueno, ahí está Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, está Italia también, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 23 países los que anualmente postulan a optar por los fondos de coproducción cinematográfica, no solo para el desarrollo de guiones, sino también para otros proyectos como eventos o formación. Bueno, parece que hubo muchas protestas públicas, protestas buscando ese dinero, esos $300,000 que le adeudaban el señor. Bueno, pues cumplió con el pago el gobierno boliviano Y de esta forma varios proyectos de ese país van a recibir el apoyo correspondiente. Según comunicó la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos, los elegidos para recibir los fondos del 2021 son las películas Los Hijos del Hombre Bala de Mediasol, en la categoría de desarrollo. Está también La Hija de Empatía Cinema en coproducción, el proyecto Preservar es Permanecer, volumen 2 de la Fundación Cinemateca Boliviana, y el Bolivia Lab, Laboratorio de Bolivia 13 de Red Bolivia Lab en formación. Bueno, yo creo que hay que cantearse con ese billete, y es lo que va, porque si no hay billetes, no se puede desarrollar ningún proyecto. No es así, profesora.
Hola, te venía escuchando y recuerdo que el año que salió la película Cisne Negro,
ay, Cisne
esa
Negro.
Fue, o sea, la que tú hablas de Natalie Portman, esa era el ¿cómo que se llama? El outfit de todos los disfraces de ese año.
Ay.
Por mis hijas, entonces la ropita esa de bailarina, la cara con el maquillaje ese de ella, eso marcó una tendencia ese año.
Yo me acuerdo de
esa. Ya, yo sí me acuerdo, mi amor, porque la lucha que me ponía esa muchacha coge a buscar por
esa película vaina. La dirigía Darren Aronofsky.
Bueno, pues amigo inmediatamente vamos con las efemérides del día. Gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. En el año 1966 finalizó la serie de fantasía y comedia The Monster, protagonizada por Fred Gwynne, Yvonne De Carlo y Al Lewis. Fue nominada en los Golden Globes del año 1965 a Mejor Show de Televisión. Inició en el año 1964. Tiene 72 episodios en 2 temporadas. Está disponible completa en Peacock Premium. En el año 1989 se estrenó la comedia See No Evil, Hear No Evil, Ciegos, Sordos y Locos, dirigida por el nominado al Oscar Arthur Hiller, protagonizada por Richard Pryor. Ay, los nombres se dicen como no lo leen. Gene Wilder y Joan Severance. Está disponible en HBO Max. En el año 1995 fue el estreno del thriller de acción Crimson Tide, Marea Roja, dirigida por Tony Scott, protagonizado por Gene Hackman, Denzel Washington y Matt Craven. Fue nominada al Oscar del 96 a Mejor Sonido, Edición y Edición en Efectos de Sonido. Recaudó $157 millones. Está disponible en Star Plus y Paramount. En el año 2006, estrenaron el drama de acción Poseidón, dirigido por el 2 veces nominado al Oscar Wolfgang Petersen, protagonizado por Richard Dreyfuss, Kurt Russell y Emmy Rossum. Es una adaptación de la novela La Aventura del Poseidón, escrita por Paul Gallico y publicada en el año 1969. El drama fue nominado al Oscar en el 2007 y a Mejores Efectos Visuales. Está disponible en HBO Max. En la parte de lo que son los cumpleaños, en el 1950 nació en Dublín, Irlanda, el actor Gabriel Byrne. Ganó Golden Globe en el 2009, mejor actor en serie de televisión y drama por Entertainment. El año pasado protagonizó la tercera temporada de la serie La Guerra de los Mundos e interpretó a Enzo Ferrari en el drama biográfico Lamborghini, The Man Behind the Legend. Más adelante, participará en 3 producciones, entre ellas el thriller de acción Ballerina, spin-off de John Wick. Para finalizar, en el año 1981, nació en Los Ángeles el actor Rami Malek, quien ganó Oscar Golden Globe y
BAFTA ya.
Del 2019 a mejor actor principal por el drama biográfico Bohemian Rhapsody. Ha sido nominado en los Golden, en los Globos de Oro en 3 ocasiones a mejor actor en serie de televisión drama por Mr. Robot. El año pasado participó en el drama histórico Amsterdam. Y a partir de julio de este año lo veremos en el drama biográfico Oppenheimer. Estas fueron las efemérides de hoy. Gracias a la colaboración de mi amigo recién cumpleañero ahora, el día 10 de este mes, hace 2 días, Celso Guerrero. Chao.
En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones hacemos mucho más que viviendas. Trabajamos para mejorar la salud de todos los dominicanos. Construimos modernos hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional, equipados con la más moderna tecnología médica y listos para prestar servicios sanitarios a cada comunidad. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que estamos construyendo un mejor futuro.
Tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha las atractivas tasas de interés, ofertas en comercios aliados, educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes Banreservas hasta el 15 de mayo. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com.
Y ahí estás, viajando en silencio. Apuesto a que no dejas de pensar que tu viaje pudo haber costado menos. Pero no importa, ¿verdad? Hay que resignarse. O puedes descargar InDrive, la app de movilidad número uno en la que tú eliges el precio de tus viajes. InDrive, viajes más humanos. Basado en una investigación realizada por Data de Inteligencia Artificial en octubre del 2022, el agregador de servicio de transporte de pasajeros por Internet InDrive no es un servicio de taxi. Más información en indrive.com/s.
Hello. Hola, tienda Mari. En Tienda Mari somos los pioneros en listas de bodas y en el arte de la mesa. Nuestras marcas Villeroy Vogue, Fernando, Desulier, Cristofo, Saint Bonnet, Aver, Montbron y otras de reconocimiento internacional para todos ustedes. Tienda Mari está ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, número 208, ahí, no sé si suena, pero bueno, en la Pastoriza, en el edificio Mari, con el teléfono 809-567-5233. En Tienda Mari, lo más importante es usted. Y por eso tienen un servicio súper personalizado. Usted se puede comunicar incluso por WhatsApp al 829-572-3351. Y ahí el equipo de Tienda Mari y todas las muchachas les mandan lo que es la lista de bodas, lo que usted necesite, puede hacer todas sus transacciones por ahí, por WhatsApp. Recuerden que Tienda Mari comparte el edificio con Oreco, con H, que casualmente supe, ayer me encontré con una bandeja que me había mandado de regalo mi amigo Frankie Cruz. Así que ya saben, Tienda Mari.
El matutino de la 91.
Bueno, señores, el chileno Pedro Pascal.
Oye, pero te estoy cogido con él.
Bueno, que está sonando mucho. Acaban de premiar los MTV Movie and TV Awards. También premiaron a Selena Gómez y Gina Ortega. Galardonados todos en la 31ª edición de los MTV Movie and TV Awards. En una ceremonia que se celebró online, en línea. Y no por la pandemia del COVID. No. Sino por la bendita huelga del sindicato de guionistas. Son más de 11,000, porque yo personalmente los conté uno por uno, cada nombre, los certifiqué. Déjeme ver su cédula. Ah, es usted, sí. Iba tachando. Más de 11,000 guionistas de Hollywood están en huelga. Y por eso tuvo que hacerse esta premiación de MTV en línea. La gala se quedó sin libreto, no había libreto porque no había quien lo escribiera. Y varios de los nominados dijeron que no asistirían a esta premiación de MTV en apoyo a los escritores, por lo que tuvieron que enviar un video agradeciendo el premio en caso de que llegaran a ganarlo. Bueno, déjame grabar esto. Yo no voy para allá. No estaré en persona, pero te voy a mandar un video por si yo gano. Tú lo pones en tu pantalla ahí. La anfitriona fue Drew Barrymore, que ya había grabado un segmento especial en donde aparecían varias escenas de películas como Cocaine Bear, Megan y Top Gun Maverick, y en series como White Lotus, la de HBO. Entonces, el premio a Pedro Pascal fue por su papel en la serie que tiene una temporada, ya pasó, The Last of Us, que se estrenó, y dijo que le hubiera gustado estar por ahí. Bueno, miren, ¿por qué la huelga? ¿Por qué?
La de los guionistas.
Sí, ¿por qué?
Acuérdate que la semana pasada hablamos justamente de eso, del tema de la huelga, y el lo que está pasando en Hollywood, que son los robots, que son los que yo te pregunté,
inteligencia que
rompehuelga, pero que había un nombre,
un esquirol.
Un esquirol, eso. Hablamos de
un
eso.
Un esquirol. Sí, los rompehuelgas son aquella gente que buscan por ejemplo, estos obreros de esta empresa están en huelga, busca gente que venga a hacer el trabajo por ellos y les llaman esquiroles. Pero lo que iba a decir Bezabé es que en todas las huelgas la gente lo que quiere es que le mejoren sus condiciones, ¿verdad? Pero en este caso, ustedes saben que lo que está pasando principalmente es que los guionistas dicen que si una película tiene un super exitazo y produce, por ejemplo, $600 millones, $500 millones, dicen ellos, oye, pero por favor que nos den alguito, una pequeña bonificación. Ah, no, todos estos jerarcas que ganan unos salarios escandalosos, que dirigen todas estas corporaciones de estos grandes estudios de cine, se meten unos cientos de millones de pesos de sueldo al año. Y ellos dicen, no, yo te pagué ya tu sueldo. Sí, pero danos algo, sí, por favor.
Una corona.
Una virutica de... Porque tú te estás clavando $1,000,000,000. No, señor, no vamos a dar nada.
O sea que eso, ellos quieren ser como una onda, pero de allá.
Exactamente.
La Oficina de Derecho de Autor.
Entonces, pero oye la respuesta de todos estos CEOs. Le dicen, oye lo que le dicen, no, porque yo te pagué tu sueldo. Pero por favor, si ustedes están ganando tanto, denos algo más. No, porque
pero
cuando la...
debería serlo justo, porque cuando tú haces un disco, le dan a los autores de ese disco los royalties.
Sí, es correcto. Al que compone, sí. Pero entonces le dicen no, porque cuando la película es un fracaso, cuando la película se cae, ustedes no devuelven del sueldo que le pagamos. Yo te pagué tu sueldo.
Ay, como... sí, pero es que es tonto. Bueno, pero, yo voy a decir pendejo, pero bueno.
Sí, pero que... Oye, pero papá, si tú te estás clavando 600 ¿qué? Millones de ganancia, da alguito.
Mira, que así raro, pues dije pendejo.
Da una... No, pues una palabra. No, eso es una cosa sencilla.
Aquí eso no es,
¿no? Eso no es nada.
Digo, no, usted lo busca en el diccionario, sí, otra cosa.
Sí, en México yo creo que tiene otro significado.
Ajá. Pues oye, no, en México es lo que, en México y en Puerto Rico es el cabrón. Oigan una cosa, ¿sabes que Netflix tiene una política de cancelación de series un poco polémica? Ocurrió con 1899, la serie creada por los mismos que están tras Dark y cuyos fans no se esperaban que después de estar en el top 10 de lo más visto, la cancelaron tras una única temporada. Los suscriptores de Netflix no quieren que se repita con Sombra y Hueso con el lanzamiento de la segunda temporada. Los fans del Chris Haverso están ansiosos de que se renueve por una tercera entrega y han empleado ciertas tácticas para asegurar su renovación. Abro comillas. Tuvimos que idear algo para mantener vivo el fandom. explica un propietario de una cuenta ahí. En una entrevista con Rolling Stone, Netflix es un servicio de streaming muy inestable. Nunca sabes si tu... espérate, que esto se cerró. Nunca sabes si tu serie favorita se renovará o se cancelará. Y siempre tuvimos esa duda. Así que desde el primer día hicimos lo mejor que pudimos. Después del estreno de la segunda entrega, que está compuesta por 8 episodios, los fans vieron la serie completa, incluida la temporada 1, varias veces a la semana. Oigan, ¿para qué, señores? Para que Netflix pueda mantener una serie, mínimo tiene que haberla visto 60 veces una gente. Agarró un carajito como de una carajita de 18 años y le explicó a Rolling Stone que ella la dejó ahí, tú ves, y se largó a hacer toda su diligencia, todo su asunto, que corriera. Porque esta es el arma secreta de la compañía. Entonces, vamos a decir como que Netflix es una compañía que es un tanto impredecible. Realmente se preocupan por los artistas con los que trabajan, las series que hacen y probablemente lo más importante, escuchan a sus suscriptores, ajá, el algoritmo, demostrando una y otra vez que no solo es una compañía, dicen ellos, manejada por algoritmo. Claro que no. Mentira eso, porque es que tú viste. Ah, pero mira, la están viendo tantas veces. Y así es que la dejan o la renuevan, ¿qué tú crees?
Bueno, antes se hacían series de televisión. Estamos hablando de los 60, 70, años 60, 70. Se hacían tantos capítulos, pero ya eso no es así. Se hacían tantos capítulos sin saber si eso iba a pegar. Ahora no, ahora es, vamos a hacer tal cantidad, a ver si funciona. En el caso de estas plataformas streaming, vámonos con una primera temporada a ver cómo el público responde. Sí. Si no, ay, están como flojona, cancela ya, fuera, no va más. Y yo entiendo que es lo correcto lo que ellos hacen, porque no vamos a estar haciendo, que le gustó a un grupito, muy buena, que yo que sí, pero esto no es cuestión de que le guste a un grupito. Ustedes saben que esta gente están hablando de más de 230 millones de suscriptores. Muchos de ellos van a decir que sí, que no, lo que fuere, ¿verdad? Entonces, si la cantidad es muy pequeña de personas que consume esa serie, no es justo que se siga gastando un gran dinero. Ajá. Que por cierto, ya terminó la filmación de la segunda temporada de Rings of Power, Los Anillos de Poder, del Señor de los Anillos, de Amazon Prime Video, que no ha tenido la respuesta, el feedback que ellos programaron, pero sí ha sido bueno, ha tenido un buen desempeño, repito, no, porque ha sido la serie más cara de toda la historia, la serie de televisión más cara. Porque Amazon tuvo que pagar un dinero pesado por los derechos.
Y tú lo contaste.
No, pero ven acá. Jeff Bezos, mi gran amigo. Yo siempre le pregunto, Jeff, ¿en qué que vamos a gastar los cuartos? Los miles de millones que está dejando de beneficio a Amazon. Okay. Y él me dice, Carlos, cógelo suave. Que tú sabes que nosotros siempre nos estamos moviendo.
Oiga una cosa. Si usted está un poco flojo, no beba nada de esas pastillas que andan por ahí.
¿Cómo va a ser?
Hable con Robert De Niro, a quien a sus 79 años le acaba de nacer su séptimo hijo. Es una niña que se llama Gia Virginia Chen De Niro. La cuestión es que la mai de la muchachita se llama Tiffany Chan. Y era su profesora, o sea, la profesora de él, de Tai Chi, y él le enseñó el Chi Chi. Se ha visto la foto de Robert De Niro del 2021. Y él le dijo, ¿qué? Profe, pero hay problema, venga a ver. Mire lo que está pasando. Pues ya ustedes saben, ella se ve como media china. Entonces, sí, no, media china, no, mira, se parece a la china de ¿cómo es que se llama? De Woody Allen. Ah, sí, sí. Pero un poquito más grande, porque la chinita de Woody Allen.
Es más bonita.
La chinita, que la chinita de Woody Allen es como un medio peso. Señores, la cuestión es que Robert De Niro. Ya, déjalo ahí. El domingo. Usted puede escuchar a Locos por el Cine de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3. Puede también encontrarnos por la aplicación de la 91 o en la página de la estación. Y el lunes el programa sale en diferido por www.la91fm.com y ahí puede pues escuchar todas las sandeces que dice Carlos y todas las noticias interesantes que digo yo. Después,
sí, Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, entramos con el segundo bloque de Locos, los Locos por los Clásicos, como siempre con mucha buena música para acompañarles en ese último momentito que usted tiene el domingo para relajarse y recargarse de energías para arrancar bien el lunes. Por acá también nos juntamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí por el matutino de la 91. Bye, bye.